Bueno, hermanos, pues yo no sé vosotros, pero yo, para mí, que yo no sé si es que tiene prisa el Señor, que sí que la tiene, pero es como que cada vez se da todavía más a cada uno de nosotros. Es como que, yo no sé, como decía la hermana, nos hace sentir el gozo, la alegría, y porque el Señor nos da la gracia, porque si no yo creo que explotaríamos de alegría, de gozo, y de ver cómo el Señor se derrama, cómo quiere hacer a través de nosotros, cómo ahora con la divina voluntad, pues ya no solo, siempre es para lo que está aquí, para lo que están fuera, ¿no? Pero es que ahora somos como más conscientes, yo qué sé, los de aquí, y vemos cómo Él no solo quiere tocarte a ti ni a ti, es que quiere llegar a todos sus hijos, a todas sus criaturas, ¿no? Y eso estremece el alma, la verdad. Bueno, hermanitos, pues ahora vamos a bajarnos un poquito. Vamos a bajarnos un poquito porque orando el Señor, pues me llevaba a Marcos 9:35, en donde dice, si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos, y el siervo de todos, y servidor, perdón, de todos. Ahora hay que bajar, porque cuando estamos aquí, como decimos siempre, como digo siempre, me repito mucho, pero es que es verdad que esto es el cielo, es que estamos tocando el cielo. Pero es verdad que todos deseamos, pues, estar en el divino querer. Deseamos la santidad, deseamos lo máximo. Pero, el Señor en su palabra, pues, su bendita palabra, a través de los evangelios, ahora a través de los escritos, pues, nos da unas pautas para que podamos reconocer si su palabra se está haciendo vida en nosotros, si de verdad vamos por ese camino de la santidad o no. Y a los discípulos, pues le preguntaron, bueno, ¿y cuál va a ser el primero en el reino de los cielos? Y él le dijo, pues el que quiera ser el primero, que se ponga el último de todos y el servidor de todos. El servidor. Y yo, como siempre, me voy al diccionario y digo, quiero saber más de lo que es servir. Y dice, estar al servicio de alguien. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo. Claro, por cualquier motivo. Y ahora vamos a ver qué es el amor de Dios en ese hermano. Haciendo lo que él quiere o dispone. O sea, y tenemos aquí, en esta tarde, es que se ha hablado de la humildad, se ha hablado del humilde, de que es Él, y el mayor servidor de todo, porque Él siendo Dios, se ha reducido a la nada para servirnos a nosotros, hermanos. A nosotros. Y claro, hoy las feministas, si me escuchan decir, es que tenemos que servir al otro, haciendo lo que el otro quiere. O sea, que quiere decir que antes de hacer lo que a ti te gusta o como a ti te gusta, que haga lo que como al otro le gusta, lo que al otro le gusta. ¿No? Pues vendrían y me colgarían. Porque diría, esa palabra, someterse, servir, qué mal visto está eso ahora, Dios mío. ¿Por qué? Porque no conocen el amor de Dios, porque no entienden el sentido de la palabra servir, humillarse, que lo vamos a ver más adelante, como Él se humilló. Vamos a ver que en este servir del que nos habla el Señor, en estas humillaciones de las que nos habla el Señor, cuando Él dice ponte el último de todo y sirve a todos, es que lleva impreso el amor de Dios. Lleva impreso el amor de Dios. No es servir por servir, no es que te quiera como esclavo, es que en ese servir quiere que ames, que ames. Vamos a ver en el volumen 16, noviembre 10 de 1923, cómo tiene que ser el alma que sirve, entendiendo lo que es servir, que hemos dicho que es, pues, amar al otro, no al otro, a Jesús en el otro, a Jesús, porque en el otro, como nos dice lo escrito, dice, no mire al que está delante de ti, mira que soy yo, eso dice lo escrito, le dice Jesús, le explica a Luisa Picarreta, mira que soy yo, entonces tú estás amando a Jesús en el otro. Está sirviendo a Jesús en el otro. Pero, para poder reconocer a Jesús en el otro, el alma que quiere servir, pues tiene que ser, como dice aquí, que le explica y le dice a Luisa, que cómo es bella la pequeñez. Dice, mi querida pequeña, te he escogido pequeña porque los pequeños se dejan hacer lo que se quiere. No caminan por sí mismos, sino que se hacen conducir. Es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. ¡Oh, cómo es bella la edad infantil! Llena de gracia, de belleza, de frescura. Por eso, por cuanto más grande es la obra que quiero realizar en un alma, tanto más pequeña la escojo. Me gusta mucho la frescura de la y la belleza infantil. Me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Nada de propio hago entrar en ella, para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina, de donde ha salido. Cuando Jesús le dice, mi querida pequeña, pequeña, quiere decir humilde, quiere decir pura, pureza. El Señor, en esta vez que hemos ido a Fátima, pues no ha dicho muchas cosas, porque también se ha derramado de una manera grande, grande. Pero, sobre todo, nos hablaba de la pureza. Una de las cosas era de la pureza, y yo me quedé con eso. Digo, ay Señor, la pureza, que es el ser humilde, es pues lo que está diciendo aquí, le dice, porque los pequeños, podríamos decir porque los humildes, se dejan hacer lo que se quiere, no caminan por sí mismos, sino que se hacen conducir, es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. Ahora vamos a trasladar esto a, pues, nosotros en la comunidad tenemos mucha suerte de que Dios nos haya puesto aquí, porque tenemos más oportunidades de practicar la palabra, Lo que estáis en el grupo, pues también, porque al estar aquí, pues estamos aquí, y ¿qué pasa? Que llega... Puede pasar que tú llegas, que, ay, que me gusta el sitio de la banca, de allí, de no sé qué, y viene un hermanito, ¡pum!, y te lo quita. Y tú, ay, ya me ha quitado el sitio, ¿qué es? Porque el Señor te dice, ponte el último. Por ejemplo, ¿no? En la comunidad se da mucho más porque estamos más tiempo conviviendo, cuando nos vamos allí a Fátima, y está nuestra madre allí, pues no vea la de oportunidades que tenemos para vernos, porque el Señor dice, ah, sí, sí, vais muy bien todo, ahí en la divina voluntad, y todos nos vemos volando ya, y dice, para, vaya a aterrizar. Y cuando vamos allí decimos, ay, Señor, que yo me creía que estaba y resulta que no tanto. Porque esto de ponerme el último y ser servidor de todos, está quien tiene su forma de ser. Ay, que es que a mí me gusta hacer las cosas así. Y está el otro que, ay, es que me gusta hacer las cosas así. Entonces, claro, también se puede dar en un matrimonio. También se puede dar en un trabajo. Que es que tengo un compañero que le gusta hacer las cosas así. Y yo me se revuelve por aquí todo. Y entonces el Señor nos dice que no, que seamos humildes, que nos pongamos el último y que lo sirvamos. Mirando que es Jesús. No es mi compañero, no es mi hermano de la comunidad, no es mi marido, no es mi esposa, es Jesús. Es Jesús. Y si de verdad se está haciendo vida en ti esta palabra, pues no te vas a sentar en el primer sitio, en el mejor sitio, te vas a ir al último lugar. Si tu hermano dice, ay, mira, porque vamos a atender, vamos a ver, a mí me gusta ponerlo así. Tú en vez de decir, pues a mí me gusta ponerlo asado. No, tú, ay. Cuando de verdad se reconoce a Cristo en el otro, es que no vamos a estar como tontitos, ay, no, ponlo así, ay, no, mejor así, ay, qué bien, ahora tú, ahora yo. Cuando estamos viendo a Jesús en el otro, ¿no? Sino que hay armonía. Al hermano le parece bien, al otro le parece bien, y hay una armonía, hay orden, hay amor, hay el verdadero amor. Y en el volumen 3, noviembre 6 de 1899, nos dice también Jesús cómo tenemos que hacer las cosas. Aparte de ver a Jesús, o sea, dice, todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme, resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas. Y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestañas, le doy el valor como si fueran hechas por mí. Es que, o sea, tenemos que hacer las cosas solo con la finalidad de agradarle a Él. No para que mi hermano vea, pues, los atributos, las cualidades, las cualidades, los dones que Dios me ha regalado, las virtudes, ¿no? Yo, pues, me pongo ahí, ¿no? El Señor quiere que solo hagamos las cosas con la finalidad de agradarle a Él. Se comporte el otro como se comporte, haga lo que haga, tú hazlo solo con la finalidad de agradar a Dios. Y Él dice, todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tener, bueno, allí el Señor nos dijo que todavía teníamos flequitos. Uno tenemos flequitos, otro tenemos flecones, otro un manto de fleco, ¿verdad? Porque hay pecados, tenemos pecados, somos pecadores, hermanos, y tenemos que reconocerlo. Y en estas convivencias y en todo se ve pues, los pecados. Puede haber envidia, celos, orgullo, egoísmo, y puede estar la soberbia refinada. Que esa no se ve o no se ve así a simple vista. El querer que nos reconozcan, y estamos ahí interiormente, a ver si nos reconocen. Queremos ser el primero, que vean, que reconozcan que a mí el Señor me ha bendecido grandemente. Que querer ser el más humilde. Ay, no hablo, para que vean que soy humilde. Y ahí calladito, calladita, y con la carita así, que soy el más humilde. Pues vamos a ir a Valtorta, donde le dice nuestra madre, está hablando de la humildad, y dice, humildad tan absoluta como la caridad, saber reconocer que he cometido falta incluso con el simple pensamiento, hermanos, porque a veces ya, pues eso, vamos creciendo en el Señor y vamos teniendo dominio propio y vamos aprendiendo a imitar al otro en las actitudes, pero ¿eso es real? ¿Eso se ha hecho vida? Dice, y no tener ese orgullo que es más nocivo que la culpa antecedente de no querer decir, he cometido un error, ¿no? Bueno, cuando no se quiere reconocer. Pero aquí habla, dice, y esa humildad aún más difícil de saber callar las maravillas de Dios en nosotros, cuando el darle la gloria a Dios no requiera proclamarla. O sea, ese que está ahí calladito, que no quiere hablar, porque es verdad que cuando conocemos al Señor, todo lo que hacemos en el mundo, luego lo pasamos al Señor. El Señor va haciendo, es verdad, pero tendemos a querer controlar a Dios, a querer controlarlo todo. Ahora quiero decir las maravillas que ha hecho Dios en mí. O eres la más humilde o estás queriendo darle la gloria a Dios por todos lados. Y el Señor, pues, y nuestra madre dice, y esa humildad aún más difícil de saber callar. O sea, que la humildad más difícil es saber callar las maravillas de Dios en nosotros, cuando el darle gloria no requiera proclamarla, que no es que ya nos tengamos que callar, ¿no? No es eso tampoco. Pero tampoco, pues, ir según nuestra voluntad, pues quererle darle gloria en todo momento, por todo, en todo, porque es, y ahí pues se ve la soberbia. La confianza dice, y esto lo digo porque cuando el Señor nos dice que nos pongamos el último y hemos sido personas con autosuficiencia, nos cuesta mucho confiar en el otro, delegar en el otro, porque claro, yo sé hacerlo, el otro no. Y yo ahí digo, me acordaba y digo, menos mal, Señor, que con lo insegura que he sido siempre, con los miedos que he tenido siempre, digo, si tú no me das esa confianza, que dice que la confianza es también humildad, o sea, es humildad, pues yo no estaría hoy aquí, hermano, porque yo me vería indigna, me vería muy mal. Y dice, el soberbio, esto es de Valtorta, dice, voy a actuar por mí mismo. No me fío de este, que es un incapaz o un embustero o avasallador. Esto, hermano, podemos pensar, no, yo ya eso. A lo mejor no vas a decir es un incapaz, es un embustero, vale. Pero puede que de una manera muy refinada, pues, no, pero yo eso se hace lo mejor. Yo es que, no, es que mi marido, mi mujer no se está dando cuenta. Es que yo puedo hacerlo mejor porque, no. Tú no te fías, pero no te fías, el Señor no quiere que te fíes de tu marido, de tu esposa, ni de tu hermano, ni de tu hermana. Quiere que te fíes de Él. Quiere que te fíes de Él. Yo he tenido que vivir por experiencia en la que me han dicho, humíllate, humíllate, déjate, déjate hacer. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Sí, es el Señor, es el Señor. Y después, cuando me he dejado, porque yo soy muy soberbia, y yo decía, pero ¿cómo me voy a dejar? Pero que yo no me fío, porque como yo me humille, entonces cuando me va a comer, me come. Y entonces ahora yo ahí, ¿qué hago? Pero he obedecido, ¿no? Aunque no lo entendía, pero obedecía, y el Señor me iba haciendo ver cómo el hecho de que yo me fuera humillando, de que yo fuera viendo a Jesús en el otro, pues cómo esa humillación tuya, como la de Él, puede hacer que otros se conviertan. Sí, hermano. Yo sé de testimonio de personas que han estado en un trabajo y ha tenido un compañero que le han estado haciendo la vida imposible, que ha estado ahí, y el otro, en vez de responderle con la misma moneda, lo ha amado. No le ha respondido igual. Lo ha amado. Y esa persona, la otra, se ha convertido porque ha visto el amor. Porque la persona que te quiere humillar, esa persona seguramente está herida, está vacía, está pues falta del amor de Dios. Y cuando ven el verdadero amor en ti, pues la desarma. La desarma. Y se convierten, hermano, que es lo que quiere el Señor en nosotros. Dice, el humilde, bueno, hemos visto que el soberbio dice que no se fía de este. El humilde dice, me fío. ¿Por qué no me voy a fiar? ¿Por qué no debo pensar que yo soy mejor que él? Dice, Dios se dona al humilde, del soberbio se retira. O sea, Dios vive, se dona al humilde, se retira del soberbio. Entonces, hermano, tenemos que fiarnos, pues eso, de que Jesús, aunque el hermano sea pequeño, aunque tenga menos conocimientos que tú, que eso también lo hacemos mucho. Es como que desprestigiamos de alguna manera al otro, a lo mejor porque yo me creo que estoy más llena de Dios, o que puedo tener más conocimiento, o que puedo... Y el Señor dice, fíate de Él. Él dice, me fío de vosotros. Es que gracias a que Él se fía de nosotros, nos quiere dar todo, pues podemos, puede hacer la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Si no, no, nadie se podría acercarse a Dios. En el volumen 3, diciembre 30 de 1899, habla de los efectos de la humillación, hermano. Y aquí digo lo de antes, ¿no? Que la humillación no es la humillación que no ha hecho ver el mundo, que está desordenado y en el error, porque el que está apartado de Dios está desordenado, no conoce el amor de Dios. Y no es la humillación pues, que nos habla el mundo, es que es el sello de Dios, es el amor de Dios. Dice, la humillación no solo se debe aceptar, sino también amarla. Y aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que muchas veces nos podemos sentir humillados y puede ser que no sea real esa humillación que supuestamente te están haciendo. Puede ser que tú, como he dicho antes, estés tan herido porque te hayan humillado de una manera, en fin, pues de la que no es, ¿no? Te hayan hecho mucho daño. A mí, por ejemplo, me ocurrió eso. Yo era como un perrito al que le pegan tanto que cuando se van a hacer caer, muerde. Una persona que ha sido humillada, pero con la humillación demoníaca, no la de Dios, pues esa persona, aunque no la humillen, con cualquier cosa, se siente humillada. Entonces dice el Señor que, y esto se refiere a cuando eso estemos juntos o en nuestros hogares y tengamos que ponernos el último y servir al otro. No solo debes de aceptar la humillación cuando la tenga, sino que debes amarla, porque estás amando a Jesús, tanto como para masticarla como un alimento, y como cuando un alimento es amargo. Por cuanto más se mastica, tanto más se siente la amargura. Así, la humillación, bien masticada, hace nacer la mortificación. Y estos son dos potentísimos medios, esto es la humillación y la mortificación, para salvar cierto obstáculo y obtener las gracias que se necesitan. O sea, que aquel que se mortifica, aquel que se humilla y se mortifica, o sea, el que se humilla se mortifica, está muriendo a su yo, a su voluntad, se está mortificando. Ese recibe las gracias. O sea, el Señor ahí, pues, lo bendice, se derrama. Y si eres una persona iracunda, te da dulzura. Si eres soberbio, te da humildad. Si eres impaciente, te da la paciencia. Ahí, te lo da. Te lo da. Porque Él te quiere convertir en su misma imagen, o sea, en otro Jesús. Y mi hermano, mientras más grande es lo que quiere hacer el Señor en nosotros, pues más pequeño nos quiere, o sea, más humilde, más en el último lugar. Hermano, que a veces corremos el peligro, hermano, corremos el peligro ahora de porque el diablo ahora se refina cada vez más de, ay, como estoy en la divina voluntad, pues yo a mí el demonio no me va a tocar. Es verdad que cuando llega el divino querer, ahí no puede. Pero es que estamos en ese proceso. Estamos, el Señor está esculpiendo en cada uno de nosotros su imagen. Entonces, tenemos que ir haciendo su palabra vida. Y ya por último, en el volumen 16, que hemos leído al principio, pero en el 4 dice, o sea, esto, nos lo dice el Señor para que veamos cuando ya nos ponemos, que no es que el otro ya es que se ponga de una manera, que es que no es que lo aguante, no, porque entonces el Señor no hubiera aguantado todo lo que ha aguantado. El Señor nos va a decir por qué ya nos ponemos que no soportamos la humillación, por qué ya no nos queremos poner el último, por qué ya no queremos servir a Jesús en el otro. Dice, ¿sabes tú cuándo comienza a entrar el mal? El crecimiento, o sea, quiere decir que ya empiezas tú a no ser pequeña sino a querer crecer, o sea, no hacer nada sino a ser tu yo ahí. Cuando comienza a entrar el propio querer. O sea, cuando queremos que reconozcan, que vean que lo que yo... Y no entendemos que, claro, tú dices, pues yo decía, claro, pero es que si yo no me defiendo o si yo me dejo humillar, es que entonces es que Jesús te va a defender. Es que nos va a defender Jesús. Porque Él lo dice muchas veces aquí en lo escrito. Soy yo, yo. Tú no te preocupes. ¿Cómo hago esto? No te preocupes. O sea, tú escucha esta palabra, créetela. Créetela y di, yo quiero esto para mí. Yo no sé cómo voy a hacer. Ahora sales por la puerta y lo primero que haces, ¿y tú por qué me has hecho esto? Porque el diablo está ahí y nos va a tentar. Nos va a tentar. Es que va a hacer lo primero que va a hacer. Si no ahora, dentro de un ratito. Yo me acuerdo que cada vez que iba a la oración decía, uff, a ver lo que me espera. Al principio no, al principio pum, me lo topaba con ello. Pero luego ya iba aprendiendo y yo, a ver por dónde sale el otro ahora. Y ya iba, ay. Bueno, tenemos que saber que el diablo existe, que está ahí, que nos tienta, ¿no? Entonces, él nos va a tentar a decir, anda ya, que va a ser pequeño, que va a ser humilde, este el otro te va a comer, ¿no? Bueno, de muchas maneras. Y va a querer entrarnos para que nosotros, nuestra voluntad, es que esté ahí ya, ¿no? Haga crecer. Y entonces dice, a medida que este entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma, y el todo, que todo es Dios, dice, sale de la pequeñez de la criatura. Entonces, nuestro propio interés, nuestro propio querer, el amor propio, hermano. El amor propio, el orgullo, la soberbia, son, como ha dicho antes, nocivos. Nocivo. Y aquí, por último, dice, le estaba explicando María, que le habla a las mujeres sobre, bueno, ella repara aquí por cómo las mujeres, pues, no reconocemos a los hombres, ¿no? Y no vea, se lo leí en Valtorta, pero bueno, un poquito más abajo dice, amar no significa satisfacer los propios sentidos o la propia conveniencia. Amar es satisfacer a la persona amada por encima de los sentidos y conveniencias, ofreciéndole a su espíritu esa ayuda que necesita. Y ya hemos dicho que la persona amada no, aparte de que sea tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu compañero, ya no vemos a ellos, vemos a Jesús. Es Jesús. Y ahí en el amor no hay interés, como ha dicho, no hay amor propio. Porque, como lo ha dicho, el servir es darse al otro. Es darse al otro. Y así es como se puede extender el reino, porque el reino ya está, vino a establecerlo con Luisa Picarreta. Pero la manera de que se extienda es haciéndonos servidores de Jesús en el hermano. Y si no hacemos eso, pues el reino no se puede extender, hermanito. Así que, gloria a Dios.